Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 14 de noviembre del año 2017. Bueno, pues el hermano Abad y yo vamos a compartir el Catecismo de los Santos de Dios. Nos quedamos el otro día en el capítulo 19, hoy vamos al 20, y en el punto número 164 del Catecismo. El hermano Abad va a colaborar pues leyendo unos pasajes de la Biblia muy importantes. Nos quedamos, como he dicho, en el 164, que dice lo siguiente. Los primeros cristianos se reunían los sábados como día especial de culto. La respuesta es no. Los primeros cristianos se reunían todos los días en el templo y en las casas. Esto lo podéis leer en Hechos 5:42. Los apóstoles jamás dijeron que los cristianos se tenían que reunir los sábados como un día especial de culto. Y entramos ahora, por tanto, en el número 165 del Catecismo, cuya pregunta es la siguiente. Isaías 66:23 enseña que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Pues no. Este pasaje no habla por ninguna parte de la Iglesia de Cristo, sino de la futura restauración de Israel. Esto lo vamos a comprobar leyendo los versos 20 y 21 de este capítulo 66 del libro de Isaías. Así que pido al hermano Abuada que nos leas Isaías 66, versos 20 y 21.
Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Como ofrenda llevé a mi apartado para el poderoso, monte en Jerusalén, tanto en caballos como en carros, en literas, en mulos y en camellos, de la misma manera que los hijos de Israel traen su ofrenda en vasijas limpias a casa de Yahvé, ha dicho Yahvé, y también de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas, ha dicho Yahvé.
Gracias por la lectura, hermano. Fijaos, dice el pasaje que todos los meses y todos los sábados, todos los hijos de Israel subirán a Jerusalén para postrarse delante de Yahvé. Fijaos que el pasaje es una profecía sobre la futura restauración de Israel, cuando ellos serán recogidos de todas las naciones de la tierra, donde fueron esparcidos, y llevados a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Como dice, vamos a leerlo, vale, el hermano Abuada, Isaías 66, versos 19 al 21.
Porque en ellos una señal, y enviaré a algunos de los sobrevivientes, de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lidia, donde disparan el arco, a Tubal, a Grecia, y a las costas más distantes que no han oído de mí, ni han visto mi resplandor, para que anuncie mi resplandor entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, como ofrenda llevé, a mi apartado para el poderoso monte en Jerusalén, tanto en caballos como en carros, en literas, en mulos y en camellos, de la misma manera que los hijos de Israel traen su ofrenda en vasijas limpias a la casa de Yahvé, ha dicho Yahvé, y también de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas, ha dicho Yahvé.
Gracias, hermano. Esta profecía de ninguna manera se refiere a la Iglesia de Cristo, sino a los hijos de Israel, como lo dice bien clarito. Son ellos los que irán a Jerusalén para postrarse ante Yahvé de sábado en sábado. La doctrina de que los cristianos tenemos que guardar el sábado es totalmente falsa y antibíblica. Por supuesto, la Biblia tampoco dice por ninguna parte que los cristianos tengamos que guardar el domingo. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 166 del Catecismo. ¿Cuándo se reunirá la Iglesia con Jesucristo? Pues la Iglesia se va a reunir con Cristo cuando Él regrese del cielo, con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a leerlo en tres pasajes muy importantes que va a leer el hermano Abuada, que son Mateo 24, 29 al 31, tremendamente importante este texto, que todos los cristianos deberíamos memorizar, tenerlo guardado en la memoria. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17, que también deberíamos todos memorizarlo. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, que también deberíamos mencionar, memorizar este impresionante pasaje.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran resplandor, y enviará sus mensajeros con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Conforme a lo dicho por el amo, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del amo, de ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron, porque el amo mismo, con una llamada poderosa, con su llamada de jefe de los ángeles y al sonido de la trompeta del poderoso, descenderá del cielo, y los muertos unidos a Cristo resucitarán primero. Seguidamente nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al amo en la atmósfera, y de esta manera estaremos siempre con el amo. Y el otro, segunda Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro amo Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos.
Gracias, hermano, por la lectura. Entramos ahora en el punto número 167 del catecismo. Enseñaron Jesús y sus apóstoles que la reunión de la iglesia con Cristo sucederá 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Pues la respuesta es un rotundo no. La doctrina de que el arrebatamiento o reunión de la iglesia con Cristo será 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, como enseñan miles y miles de iglesias evangélicas, es totalmente una doctrina satánica y perversa. Es una doctrina que fue inventada a mediados del siglo XIX y hoy en día es creída, esta doctrina del pretribulacionismo, y enseñada por millones de mal llamados cristianos evangélicos. Punto número 168. ¿Quiénes son los escogidos mencionados en Mateo 24, 31? En ese texto que ha leído antes el hermano Aguada, recordar que dice que Cristo, cuando venga en gloria, después de la tribulación, va a enviar a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos en el cielo. Pues bien, los escogidos o elegidos son los seguidores de Cristo que forman su iglesia. Esto lo podemos leer claramente en pasajes como Mateo 24, 24, Romanos 8, 33, Efesios 1, 4, Colosenses 3:12, 2 de Timoteo 2:10, Tito 1:1, etc. Pasajes que podéis leer vosotros cuando queráis. Por lo tanto, la reunión de los escogidos será la reunión de la iglesia, y dicha reunión se va a efectuar en el aire, cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31, texto que ha leído antes el hermano Aguada. Punto número 169 del catecismo. ¿La venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia serán dos eventos diferentes? Pues la respuesta es sí. La venida gloriosa de Cristo después de la tribulación va a ocurrir en primer lugar, y seguidamente los escogidos, es decir, la iglesia de Cristo, van a ser arrebatados para recibir a Jesús en el aire, como leemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, que también ha leído anteriormente el hermano Aguada. Pero ambos eventos, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, van a ocurrir el mismo día. Punto número 170 del catecismo. ¿Qué serán las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero son mencionadas en el pasaje este de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8, que va a leer el hermano Aguada.
Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los apartados para el poderoso.
Gracias, hermano. ¿Y a qué se refiere este pasaje del Apocalipsis cuando habla de la boda del Cordero? Pues se refiere a la unión de Cristo con su iglesia. Y esa reunión va a ocurrir en el aire cuando Jesús venga en gloria, como hemos leído en Mateo 24:31, en Primera de Tesalonicenses 4:15-17. Punto número 171 del Catecismo. ¿Qué sucederá cuando la iglesia reciba a Cristo en el aire? Pues cuando la iglesia reciba a Cristo en el aire, le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Porque mirad, recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Por ejemplo, si usted viene a mi casa y yo salgo a recibirle a la puerta de mi casa, significa que le acompaño al lugar de destino, que es mi casa, el interior de mi casa. Cuando Jesús venga en gloria, el lugar de destino, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la tierra. Jesús no va a dar media vuelta en el aire para irse de nuevo al cielo, sino que Él va a descender del cielo a la tierra. Como leemos en Primera de Tesalonicenses 4:16, donde el apóstol Pablo dijo bien claro que Cristo descenderá del cielo. Y al único lugar donde descenderá Jesús es, evidentemente, a la tierra. Este será el lugar de destino cuando Jesús venga. Y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, su iglesia será arrebatada en nubes voladoras para recibirle en el aire. Y desde el aire van a descender con Cristo a la tierra. Concretamente, Jesús va a descender sobre el Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y entonces Jesús, es decir, el Señor Yahvé, vendrá acompañado por todos sus santos, como leemos en esta impresionante profecía de Zacarías 14, versos 2 al 5, que va a leer el hermano Aguada.
Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Yahvé, mi Dios, y con él todos los santos.
Gracias, hermano, por la lectura. Y a partir de entonces, Jesús, dice la profecía de Zacarías, será el rey sobre toda la tierra, es decir, el Señor Yahvé será el rey sobre toda la tierra, y comenzará a reinar desde la ciudad de Jerusalén sobre el mundo entero. Esto lo podemos leer en Zacarías 14, versos 6 al 16. Entramos en el punto 172 del Catecismo. La Iglesia de Cristo podrá conocer la fecha del regreso de Cristo. Pues sí. En el futuro la Iglesia podrá conocer, es decir, nosotros los cristianos, podremos conocer muy fácilmente la fecha del regreso glorioso de Cristo. Porque antes del regreso glorioso de Cristo ha de venir un reinado de la bestia que durará literalmente 42 meses, 3 años y medio. Esto lo leemos en Apocalipsis 13:5. Y ese reino de la bestia será destruida, va a ser destruido cuando Cristo venga en gloria. Como leemos en Apocalipsis 19, versos 20-21. Un pasaje muy interesante que va a leer el hermano Aguada.
Sin embargo, los que no murieron de estas plagas y aún así rehusaron abandonar sus fechorías y volverse al poderoso, siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar, y no abandonaron sus asesinatos, ni sus hechicerías, ni su fornicación, ni sus robos. Perdón, error, error, confusión. Ahora sí. Después vi a la bestia, no, y la bestia fue capturada. Y junto con ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y todo el ejército de la bestia fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse.
Gracias, hermano. Por lo tanto, simplemente cuando se inicie de comienzo el reinado de la bestia, habrá que sumar esos 42 meses y entonces se podrá conocer perfectamente la fecha del regreso de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Actualmente es imposible. Es imposible conocer la fecha del regreso de Cristo. ¿Y por qué? Porque ese reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, aún no ha comenzado. Por eso es que todos aquellos que a lo largo de la historia han dado fechas para el regreso de Cristo y el fin del mundo, han fallado, porque dicho reino de la bestia aún no ha comenzado. Entramos ahora en el punto 173 del catecismo. Pero no dijo Jesús que el día y la hora nadie lo conoce. Así lo dijo Jesús en el pasaje de Marcos 13:32, pero de aquel día y de aquella hora y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. En estas palabras, Jesús no dijo por ninguna parte que la fecha de su regreso no podrá conocerse en el futuro. Lo que Jesús dijo es que en ese momento nadie conocía la fecha de su venida, sino solo el Padre. Por eso es que Jesús dijo, nadie sabe, más del día y la hora, nadie sabe en tiempo presente. Jesús no dijo que no se podrá saber en el futuro, él nunca dijo eso. Dijo que el día y la hora nadie lo conoce, nadie lo sabe. En ese momento que Jesús estaba diciendo esas palabras. Punto número 174 del Catecismo. ¿La iglesia de Cristo es mencionada en el libro del Apocalipsis? Claro, sí. La iglesia de Cristo está formada por los santos de Dios. Esto lo podemos leer en muchos pasajes del Nuevo Testamento, como en Hechos 9:13 y verso 32, capítulo 26, verso 10, Romanos 1:7 y verso 27, 1 Corintios 1:2, Efesios 1:1, Colosenses 1:2, etcétera, etcétera. Pues bien, estos mismos santos de Dios son mencionados en el libro del Apocalipsis y se los describe sufriendo la futura persecución de la bestia, que va a durar 42 meses. Vamos a leerlo en este importante texto de Apocalipsis, capítulo 13, verso 7, que va a leer el hermano Juan.
Y se le permitió hacer guerra contra los apartados para el poderoso y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Gracias, hermano. Mirad, estos santos de Dios mencionados en el Apocalipsis son los que forman la esposa de Cristo. Es decir, la iglesia, como leemos en Apocalipsis 19, versos 7 al 8, cuando se habla de las bodas del Cordero, cuando su iglesia, la novia, pues se reúna con Cristo, ya estará preparada para reunirse con Cristo. Y estos santos de Dios que pasaron por la tribulación, por la persecución de la bestia, como ha leído antes el hermano Abuada, son los únicos que van a resucitar en gloria cuando Cristo venga en gloria, y ellos reinarán con Cristo durante 1000 años. Así lo leemos en Apocalipsis 24 al 6. Solo los mártires, los verdaderos cristianos mártires, son los que van a resucitar cuando ocurra la segunda venida de Cristo y van a comenzar a gobernar con Él. Aquellos que enseñan que la iglesia de Cristo no es mencionada a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, como enseñan los herejes evangelocos pretribulacionistas, están, por tanto, mintiendo de forma espantosa. La iglesia de Cristo estará en la tierra hasta el final, es decir, hasta el regreso glorioso del Señor Jesús, un regreso que va a ocurrir, como hemos visto anteriormente, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo el propio Señor Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Por lo tanto, exhortamos a los que estén escuchando esta escuela bíblica y que sean pretribulacionistas, para que no se dejen engañar por esa gran mentira satánica del pretribulacionismo predicada por miles de falsos pastores y de falsos evangelistas, de falsos maestros, los cuales enseñan que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Ya hemos visto en este catecismo de los santos de Dios cómo la iglesia va a ser arrebatada cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La iglesia de Cristo va a sufrir la gran persecución de la bestia, una persecución que va a durar 42 meses, que será el tiempo que durará el gobierno de la bestia. Y solo estos verdaderos santos de Dios que pasaron por la tribulación son los que reinarán con Cristo y gozarán de las bendiciones eternas del futuro reino de Dios en la tierra. Bien, pues aquí llegamos al final del estudio de este catecismo, del Santo Catecismo de los Santos de Dios. Y ya sabes que lo podéis descargar en formato de libro electrónico, PDF, desde mi sitio web. Entramos ahora, por tanto, en la segunda sección de esta escuela bíblica, que ya cuando queráis podéis enviar vuestros mensajes en audio, de comentarios, preguntas, aquí a la escuela. Ya sabéis que esta cantidad de terremotos que están ocurriendo es un cumplimiento profético de las palabras de Jesús cuando dijo que iréis a hablar de terremotos en diferentes lugares. Bueno, que terremotos ha habido a todo lo largo de la historia, pero actualmente se están multiplicando mucho más los terremotos, que pueden ser por cuestiones naturales o también por cuestiones artificiales. También existe tecnología creada por la élite satánica para producir terremotos. Y bueno, ahora ha sido terremoto por ahí por Irán, por Turquía, por Costa Rica también, por toda esa zona. Entonces ya sabéis, esto tiene que ocurrir, son profecías que se han de cumplir, igual que también las profecías de oiréis hablar de guerras y rumores de guerras en diferentes lugares. Es necesario que estas cosas ocurran, pero todavía no será el fin. Cuando veamos todos estos principios de dolores, porque son principios de dolores de parto, pues esto es no es que significa que vaya a ocurrir inmediatamente el fin, no. Ya sabes que primero tiene que venir un reinado, un gobierno de la bestia que va a durar 3 años y medio, y ya después es cuando sí vendrá el fin del mundo, que es cuando Cristo venga en gloria. Entonces estos son dolores de parto, dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 24, versos 4 al 7. C.S. Lewis, de que el Nuevo Testamento no habla de la resurrección, solo puede decirlo un subnormal de alto grado como él. Vamos a ver. El Nuevo Testamento habla montones de veces de la resurrección de Cristo. Lo que nunca dice el Nuevo Testamento, como es lógico, es que nadie le vio a Jesús resucitar, porque él estaba dentro de un sepulcro cavado en la roca y no había nadie en ese sepulcro. Solo estaba el cuerpo de Jesús, por lo tanto es lógico que nadie le viera resucitar. Luego sí, luego se apareció a sus discípulos durante 40 días. Pero eso que ha dicho el Lewis, ese, este gilipollas, de que el Nuevo Testamento no habla de la resurrección de Cristo, es una burda mentira. Solo puede decirlo un retrasado mental y un embustero patológico como era ese falso teólogo. Lo correcto es decir que nadie le vio a Jesús resucitar. Eso sí, Pero decir que el Nuevo Testamento no habla de la resurrección de Cristo, solo puede decirlo un subnormal de alto grado.
Así es, hermano Tito. También es muy común, es que se escucha de todo tipo de... Escucha uno todo tipo de subnormaladas, ¿no? De perturbadoras mentales. Y también dicen esta teóloga alemana de pacotilla, Uta Rank Hahnemann, que, discípula de este emanado del mundo del protestantismo alemán, este farsante llamado, no me sale ahora el nombre, ahora no me viene el nombre a la cabeza. Decía que en el Nuevo Testamento no se habla de la resurrección, no se habla de la resurrección porque no se habla de la tumba vacía. Impresionante, vamos. Esta es una teóloga, es una teóloga titulada, que no se habla, es una teóloga titulada y cita el Nuevo Testamento. Impresionante, vamos. ¿Cómo hace? O sea, realmente, yo me pregunto, ¿realmente usted se leyó el libro de los Hechos o qué es lo que se leyó? ¿O tenía, cuando se leyó el libro de los Apóstoles, sin ir más lejos, en el capítulo 2, o tenía una perturbación mental? Sí, ya me acuerdo el nombre del R. Bultmann, uno de los fundadores de la llamada teología liberal alemana, protestante. Y esta Uta Rank, el discípula, no tenía ni pajolera idea. O sea, realmente es increíble, menuda su normal. Es decir que en el Nuevo Testamento no hay referencias a la tumba vacía. Se comió varios capítulos ahí del libro de los Hechos de los Apóstoles, se comió el capítulo 28 de Mateo, Marcos 16.
Así es, hermano Aguada. Los llamados teólogos titulados, tanto del protestantismo apóstata como del papismo apóstata, son hijos del diablo descomunales. O sea, son de los mayores farsantes, malvados, embusteros patológicos. Son auténticos hijos e hijas del diablo. O sea, alguien que dice llamarse teólogo, que diga que el Nuevo Testamento nunca habla de la resurrección de Cristo, es un auténtico hijo del diablo, así de claro. Y va al otro, el Habermas, y dice no, pero a ver, idiota, el Habermas es un evangeloco, triniterco. Pues dilo claramente y di que nadie vio a Jesús resucitar en la tumba, como es evidente, lógico. Estaba solo ahí en el sepulcro, nadie le vio resucitar. Pero dilo, tarao, Habermas, dilo claramente que ese Lewis es un embustero, es un mamarracho, un descerebrado, dilo claramente. Dice el Habermas este.
Sí, el Habermas es un triniterco. Así es, lo que hay que decir claramente, al pan pan. El Habermas este es un triniterco, sí. Lo único que hice correctamente es con respecto a estos temas de apologética básica. Apologética básica, porque luego es un, como tú bien dices, un triniterco, es que en doctrinas apóstatas, etcétera, ¿no? Pero sí, efectivamente, dice no a secas. En lugar de decir claramente, parece que como si tuviera miedo de quedar muy mal no quedar muy bien con otros entornos académicos. Porque estos teologuillos, en el fondo, lo que quieren es que los escuchen, es decir, quieren que otros sectores los escuchen, y si dicen claramente, si condenan claramente al, a Lewis, pues los del sector de Lewis temen que no los vayan a escuchar y que no los vayan a tener a lo mejor en esa alta incurnia, en ese alto grado, en ese es lo que tiene, ¿no? Les gusta el auge. Simón Pedro, siervo y enviado de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro poderoso y salvador Jesucristo, una doctrina igualmente preciosa que la nuestra. Favor inmerecido y paz os sean multiplicadas en el conocimiento del poderoso y de nuestro amo Jesús. Mediante su excelso poder, el poderoso nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravilloso resplandor y excelencia. Y debido a su resplandor y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Segunda de Pedro 1, 1 al 4. Pedro, enviado de Jesucristo a los que viven como extranjeros en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios el Padre os conocía y os eligió desde hace mucho tiempo y su energía nos ha apartado para él. Como resultado, vosotros le obedecisteis y fuisteis limpiados por la sangre de Jesucristo. El poderoso siga aumentando cada vez más su favor inmerecido y la paz. Que toda la alabanza sea para el poderoso, el Padre de nuestro amo Jesucristo, por su gran misericordia que hemos sido engendrados por él, porque el poderoso levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Por qué he leído estos dos prólogos de las dos cartas universales de Pedro? Para que nos fijemos en la similitud de estilo, para que nos fijemos cómo utilizan expresiones pues idénticas en ambos escritos. Si nos fijamos, si hacemos un análisis paralelo, enseguida nos damos cuenta de ello. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, en el prólogo de la primera, habla de la herencia, de que no tiene precio, que está reservada en el cielo para vosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Igualmente, en la segunda carta del apóstol Pedro, si nos fijamos, menciona algo muy similar en el prólogo. Habla en el verso 4 de las promesas que hacen posible que llegamos a participar de su naturaleza divina, escapando de la corrupción del mundo. En la segunda carta del apóstol Pedro, resalta el excelso poder del Dios supremo, ¿verdad? Habla de el excelso poder del poderoso. Y en la primera carta del apóstol Pedro, de alguna manera también se destaca esto mismo, concretamente en el verso 2, cuando habla de que el Padre ya nos conocía y ya os eligió desde hace mucho tiempo, y de su energía que ha apartado, y con su energía nos ha apartado para él. Por tanto, de alguna manera, seguimos viendo esa similitud entre la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro. Igualmente lo vemos en el saludo inicial. En la segunda carta del apóstol Pedro, él mismo se presenta de la misma manera que en la primera carta del apóstol Pedro. Simón Pedro, siervo y enviado de Jesucristo. En la primera carta de Pedro, igual, Pedro, enviado de Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro poderoso, en la segunda de Pedro 1.1, en la primera de Pedro 1.1, a los que viven, etc. ¿Por qué todo esto acerca de la similaridad de estilos? Pues porque esto desbanca, este pequeño análisis, desbanca la afirmación gratuita de la sinagoga de Satanás, y de estos, por ende, de estos judaizantes, de que la segunda carta de Pedro no es petrina y la primera sí es petrina. Como vemos, es petrina la primera y es petrina la segunda. Algunos dicen que la segunda carta de Pedro no es citada en el fragmento muratoriano, ni tampoco por entero entre los usos de los textos del Nuevo Testamento como canónicos que hacen algunos padres de la Iglesia de los primeros siglos. Esto no se debe a que desdeñaran el texto como canónico, sino que algunos textos tardaron más, eran menos leídos, no quiere decir que no fueran nada leídos, sino que eran menos leídos porque había otros textos que tenían más trascendencia en aquel entonces y durante un tiempo en un principio, y por tanto se difundieron más rápidamente. Por ende, otros tardaron más en llegar, en tener cabida a determinadas congregaciones y por tanto tener el mismo eco, por así decirlo, que tenían los otros textos del Nuevo Testamento que sí quedan reflejados en el canon muratoriano, por ejemplo, ¿no? Del año 170 de nuestra era. No obstante, como reconoce un destacado erudito, cuando los líderes de la Iglesia finalmente plantearon el problema en el siglo IV, los libros inspirados, que son los que tenemos ahora, los 27 que tenemos ahora en el Nuevo Testamento, les parecieron evidentes a todos. Así dice, por ejemplo, el doctor Geisler. Cuando la evidencia fue puesta sobre la mesa, todos los 27 libros del Nuevo Testamento, y solo, noten, estos 27 libros fueron reconocidos como auténticos por todos. Y ya para como colofón sobre este tema, lo que estos judíos satanistas, estos judaizantes, bionitas, como se llamen, juegan con trampa, porque, por ejemplo, el bionita Sergio, en ese debate tan primigenio que tuvo con el hermano Tito, como de hecho suelen hacer el resto de los judaizantes, se inspiran en las opiniones cambiantes, dicho sea de paso, de la alta crítica de la Biblia para lo que les conviene, para lo que les interesa. Por ejemplo, ellos aceptan la Torá. Ellos dicen que la Torá es inspirada, pero la misma alta crítica afirma que ni la Torá tuvo nada que ver con Moisés y hasta desdeñan la propia existencia de Moisés. Sin embargo, a los judaizantes esos no les convienen, y por eso los judaizantes, para aceptar la Torá, no les interesa la opinión de la alta crítica, pero para desdeñar escritos totalmente válidos del Nuevo Testamento, para eso sí que les interesa la opinión de la alta crítica. Así es precisamente los judaizantes.
Hola, hermanos. Bueno, la hermana Mercedes ha hecho una pregunta aquí en el chat. Dice, tengo una consulta, que es ser libre. ¿Qué es ser libre de tomar una decisión y a la vez que se haga la voluntad del Padre? Muy buena pregunta la que ha hecho la hermana. Así que vamos a intentar responderla y ayudarla, pues eso, los hermanos que queráis. A ver, nosotros los seres humanos podemos tomar decisiones, tomamos decisiones, pero pedimos a Dios, al Padre Celestial, que nos ayude, nos guíe a tomar la decisión correcta. Pero nosotros somos los que tomamos esa decisión. Hacemos una decisión y Dios quien nos guía. Tenemos que pedir la dirección de Dios para que sea la más correcta, la decisión correcta la que hemos tomado. Esa es la clave. Que cuando tomamos una decisión, tenemos que pedir la guía de Dios, la guía del Espíritu de Dios. Nos guía Dios a través de su Espíritu para que se haga su voluntad, la voluntad del Padre. Bueno, por supuesto, se me ha olvidado decir que cuando tomamos una decisión, vamos a hacer algo, tiene que estar en armonía con lo que enseña la Sagrada Escritura. Esa es la forma de que Dios nos guíe. Tiene que estar en armonía. O sea, si pedimos algo, por ejemplo, tiene que estar en armonía con lo que se enseña en la Sagrada Escritura. Entonces pedimos la dirección de Dios para que tomemos la decisión acertada, la correcta. Pero siempre tiene que estar en armonía con lo que enseña la Biblia, con lo que enseña la Escritura. Si está en contradicción con lo que enseña la Escritura, pues es absurdo, es ridículo que pidamos la dirección de Dios para ejecutar esa dirección, porque Dios no se puede contradecir, entonces tiene que estar en armonía con lo que enseña la Biblia.
¿Qué es un judaizante?
Bueno, pregunta Fernando, que bueno, es nuevo, ha entrado en la escuela bíblica hoy, que ¿qué es un judaizante? Según la Biblia, un judaizante es aquel que pretende judaizar a los que no son judíos, es decir, a los que dicen que para salvarse tenemos que circuncidarnos, estoy hablando de los varones, tenemos que circuncidarnos y guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Eso es lo que enseñaban los judaizantes en el siglo I, ese falso evangelio, que para salvarse tenemos que guardar la Torah, la ley, como guardar el sábado, etcétera, etcétera. Y que si no hacíamos eso no podríamos salvarnos. Eso es lo que enseñaban los judaizantes a las iglesias, especialmente a las iglesias, por ejemplo, de Galacia, lo que enseñaban estos judaizantes a estos cristianos. Y engañaron a muchos con esa doctrina diabólica, de que para salvarse tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, o la Torá, que es lo mismo, porque la ley de Moisés es la Torá. Cuidadito, aquellos que dicen que la ley de Moisés no es la Torá, es mentira, están mintiendo. La ley de Moisés es la Torá. Estaban el decálogo, las tablas del testimonio grabadas con el dedo de Dios, y luego estaba el libro de la ley, el libro de la ley que Dios le reveló a Moisés, el libro de la ley. Es la ley de Moisés. La Biblia, cuando habla de la ley de Moisés, cuando el Nuevo Testamento habla de la ley de Moisés, se refiere a la Torah, a la ley de Dios. ¿Vale? Pues eso es un judaizante. ¿Eh, Fernando?
Ahora mi pregunta es, ¿por qué Yahshua dice lo contrario a lo que usted dice? Yahshua dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas.
A ver, Fernando, no te has enterado absolutamente nada de lo que yo he dicho. Lo que dices es falso. Jesús jamás enseñó lo contrario de lo que yo he dicho. Pues claro que Jesús no vino para abolir la ley y los profetas, porque él cumplió todo lo que la ley dice de él. Todas las profecías que aparecen en la Torá y en los profetas las cumplió Jesús. ¿De acuerdo? Él no vino a abolir la ley. Vino a cumplirla. Yo lo que te he dicho, yo no sé si tú conocerás el Nuevo Testamento, si lo has leído alguna vez o es que no eres cristiano. Supongo que es que no eres cristiano, es lo que me supongo, porque ignoras completamente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, si te lees, por ejemplo, la Epístola a los Gálatas o el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, ahí habla de los judaizantes. Eran judíos procedentes de Judea que viajaban, visitaban las iglesias fundadas por Saúl, por Saulo, el apóstol Pablo, para hacer que esos cristianos gentiles se hicieran judíos, se sometieran a la circuncisión y guardaran la Torá, la ley de Moisés, para salvarse. Porque esos judaizantes, esos hijos del diablo, les engañaban y les decían que si se querían salvar, si querían tener la vida eterna, tenían que guardar la ley de Moisés. Es decir, la Torá. ¿Te enteras? Eso es lo que dice la escritura. Y no vengas ahora con tonterías diciendo que lo que yo estoy diciendo es contrario a lo que decía Jesús. Tú no tienes ni idea de lo que estás hablando, muchacho. Por supuesto que Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Yo te estoy hablando de quiénes eran los judaizantes, que parece ser que tú ni siquiera sabes quién eran los judaizantes. No lo debes saber, no tienes ni idea de lo que hablas. Los judaizantes, te lo repito, eran judíos, no eran cristianos, eran judíos que viajaban hacia Galacia y a otras regiones del Imperio Romano para intentar destruir las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Porque la Biblia, lo que dice el Evangelio, dice que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y estos judíos anticristianos lo que enseñaban que para salvarse había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Ahora te voy a pegar el pasaje, el texto bíblico que aparece en el libro de los Hechos, para corroborar lo que estoy diciendo, porque veo que no sabes absolutamente nada sobre este tema. Mira, Fernando, aquí te he pegado este pasaje. Hechos capítulo 15, verso 24. Dice, esto lo dijo Jacobo, que era el líder de la congregación de Jerusalén. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, es decir, de la congregación de Jerusalén, y luego mira lo que dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, es decir, estos judíos estaban inquietando, estaban trastornando a estos cristianos procedentes de la gentilidad, gentiles. Dice, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, guardar la Torah. Esto es lo que decían estos judíos anticristos, que se tenían que circuncidar estos cristianos gentiles y guardar la Torá, guardar la ley de Moisés para salvarse. Y entonces es cuando vino el concilio de Jerusalén, donde claramente se dijo que a estos cristianos gentiles no había que trastornarlos, no había que judaizarlos, no tenían que guardar la ley de Moisés, es decir, la Torá. Eso es lo que se estableció en el concilio de Jerusalén. Pero veo, Fernando, que de esto no tienes absolutamente ni idea de lo que hablas.
Sí, pero usted también se le olvida que la parábola del rico y Lázaro, hay dos hombres que mueren. Uno va al seno de Abraham y el otro a un lugar de tormento. Y en el lugar de tormento, el rico dice, le clama a Abraham, mira, tengo cinco hermanos que están allá. Manda a alguien de aquí para que se persuadirlos y no vengan a este lugar de tormento. Y la voz de Abraham le contesta, a Moisés y los profetas tienen. Si no creen en ellos, nunca se persuadirán, aunque alguien se levante de los muertos.
Oye, Fernando, no envíes mensajes de vídeo, envía mensajes de audio, de audio. Esto es una escuela bíblica para enviar mensajes en audio. Si estamos teniendo tú y yo ahora un debate, que sean mensajes en audio. Así que no envíes mensajes en vídeo porque no tiene sentido, es absurdo.
Y también recuerda cuando Yeshua se encuentra con el rico que quería y le hace la pregunta. Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna? Entonces Yeshua le contesta, ninguno hay bueno sino solo Elohim. Y él le dice, los mandamientos sabes, todo eso los he guardado desde mi juventud. Y Yeshua le dice, bueno, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Porque él no amaba, no cumplía el primero de los grandes mandamientos. Estaba amando más a Mamón, el dios de las riquezas.
Fernando, en la parábola del rico y Lázaro no se dice por ninguna parte que los cristianos tengamos que guardar la Torá, guardar la ley. No se dice. No se dice, tú no tienes ni idea del significado de la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué es lo que enseñó Jesús? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús en la parábola del rico y Lázaro? Pues lo que va a ocurrir con aquellos que sean salvos y los que no sean salvos. Los que no sean salvos están representados por el rico en la parábola y los salvos están representados por Lázaro. ¿El destino de los dos cuál será? Pues el destino de los salvos va a estar en el seno de Abraham. Como dice la escritura, dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Es decir, van a heredar el reino de Dios. Eso es lo que significa. Y los condenados como el rico, pues sencillamente irán al fuego. Serán atormentados por el fuego y destruidos. Esa es la enseñanza de Jesús en la parábola del rico y Lázaro. En dicha parábola no se dice por ninguna parte que los cristianos tengamos que guardar la Torá. Que tengamos que guardar la ley. Porque ahí Jesús ten en cuenta, si te fijas bien, cuando habla del rico, de la parábola, dice que tiene unos hermanos, y que lo que dice, envía a Abraham para que les predique, digo, envía a Lázaro para que les predique, dice Jesús en la parábola, tienen la ley y los profetas que los escuchen, la ley y los profetas que hablan de Jesús. Está hablando de personas judías, criatura, de judíos que estaban bajo la ley, que leían las sagradas escrituras, la Torá, el Antiguo Testamento. No estaban escritos todavía los libros del Nuevo Testamento. Y les dice a los profetas y a Moisés tienen que los oigan, que les crean, que crean en ellos, porque ellos hablaron de mí. ¿Dónde dice ahí en esa parábola del rico y Lázaro que nosotros los cristianos tengamos que guardar la ley, la Torá? En ninguna parte, muchacho, no digas tonterías. Piensa bien antes de hablar.
Bueno, no tiene nada que ver lo que usted dice, Fernando. Ahí en esa parábola, que aparte, no sé si tendrá usted en cuenta, que aparte es una prosopopeya, no sé si sabrá lo que es eso. Eso es otro tema, sería otro tema diferente al que estamos hablando. Y efectivamente ahí lo que está es reivindicando la autoridad de la palabra de Dios, que en ese momento, la palabra que en ese momento estaba escrita y la que en la que se ampara la mesianidad de Jesucristo. No tiene nada que ver eso con el tema que estamos ahora exponiendo. Usted ha citado un texto que no tiene que ver, Fernando. Ahí dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es fundamentalmente una profecía que se cumple en muchas iglesias de hoy en día, especialmente tanto papistas como de carácter pentecostal, en donde hacen supuestos proezas sobrenaturales, supuestas, muchas veces ni siquiera eso, pero donde al mismo tiempo constantemente se le está robando dinero a la gente, se está robando el diezmo, la décima parte de sus impuestos, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, no están haciendo la voluntad de Dios, no están cumpliendo los mandamientos de Jesús. Jesús reiteró, cuando le dijo a un joven rico qué de hacer para heredar la vida eterna, le dice cumplir los mandamientos. No robes, no mates, si hay un componente moral que evidentemente está ahí, pero esto tiene que ver con el cumplimiento de la Torá. Es decir, hay un componente moral que Dios siempre condena, Dios siempre es el mismo, Él siempre condena a los asesinos, a los fornicarios, a los adúlteros, a los calumniadores, Él es el mismo siempre, ayer y hoy. Pero, y eso no tiene nunca un cese. Un cristiano no puede decir que es cristiano y luego pues ir con prostitutas o dedicarse a hacer otras cosas de ese tipo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo diferente, como estamos hablando de la Torá, ¿eh? De todos esos, de toda esa cantidad de preceptos que realmente se decía los judaizantes que tenía que cumplir, ¿eh? Desde circuncidarse y de luego cumplir toda la ley de Moisés. Eso es de lo que está aquí, estamos centrándonos. Y luego otra cosa, ya le ha dicho Tito, que aquí los debates son utilizando el audio, no el video.
Bueno, y luego Fernando me ha citado ese pasaje de cuando Jesús habló con ese rico. ¿Qué de hacer para heredar la vida eterna? Le pregunta el rico a Jesús. Los mandamientos ya los conoces. Claro, ¿a quién se lo estaba diciendo? Bueno, vamos a ver, criatura. ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Con un gentil? No. Estaba hablando con un judío. Un judío que era rico y le dice que para salvarse tenía que cumplir la ley a la perfección. Tenía que cumplir la ley a la perfección. Pero resulta que nadie cumple la ley a la perfección. La ley de Dios, la Torá, nunca fue dada por Dios para que seamos salvos. Sino sencillamente lo que Dios, el propósito por el cual Dios la dio la ley, es para mostrarnos el pecado, para hacernos saber lo que es el pecado y llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Es un ayo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Ese fue el propósito de la ley. El que guarde la ley a la perfección completamente, si alguien la guardara, pues efectivamente tendría vida eterna, heredaría la vida eterna. Por eso le dice a Jesús, ¿tú quieres ser salvo? Guarda los mandamientos, cumple la ley de Moisés a la perfección. Es como dijo el apóstol Pablo, Saúl. Hay una frase de Pablo que dice, el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere todas estas cosas, es decir, quien cumpla perfectamente todo lo que está escrito en la Torá, en el libro de la ley escrito por Moisés, se va a salvar, claro que se salva, si cumple perfectamente la ley. El problema, criatura, es que el ser humano no puede cumplir perfectamente la ley. No la puede cumplir. Porque todos hemos pecado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que vino el Mesías, por eso es que vino Jesús, para librarnos de la condenación de la ley y para darnos la vida eterna, porque la vida eterna solamente se consigue yendo al Mesías, yendo a Jesús y creyendo en él. Por eso es que Jesús le dijo a los judíos, a los religiosos judíos, como tú, que dicen guardar la Torá, ¿qué es lo que les dijo Jesús? Y no queréis venir a mí para tener la vida eterna. Y no queréis venir a mí, no a la Torá, sino a mí, para tener la vida eterna. La vida eterna se consigue yendo a Jesús. no yendo a la Torá como a ti te han metido en la cabeza, sino yendo a Jesús, al Mesías o a Yeshua, como quieras llamarlo, es igual. Cuando hablamos de Yeshua y cuando hablamos de Jesús, esto estamos refiriendo al Mesías. Da igual llamarle Yeshua o da igual de llamarle Jesús. Yeshua es en hebreo, o Yahushua, como lo quiera llamar, y Jesús es transliterado al español. Nos estamos refiriendo al Mesías, a la misma persona. Entonces la salvación eterna, la vida eterna, se consigue solamente yendo a Jesús, no yendo a Moisés, no yendo a la Torá, como falsamente te han metido a ti en la cabeza, que crees que para ser salvos tenemos que ir a la Torá, predicar la Torá, guardar la Torá, y ya crees que con eso te vas a salvar. Pues no, la salvación, la vida eterna, se consigue solamente yendo a Jesús. ¿Por qué le dijo Jesús entonces al joven rico, guarda los mandamientos y tendrás la vida eterna? Pues claro que lo dijo, sencillamente porque quien guarde perfectamente la ley de Moisés tendrá la vida eterna, se salvará. Porque la vida eterna se consigue si uno guardara perfectamente la ley, pero resulta que nadie, ningún ser humano guarda la ley. Todos han incumplido la ley, todos han infringido la ley. Por lo tanto, la ley, la Torá, no te puede salvar. La Torá lo único que hace es condenarte, te mata, te condena por no cumplirla. Y Jesús lo que hace es dar la vida eterna. Por eso es que Jesús le dijo a los judíos, ¿y no queréis venir a mí para tener la vida? ¿No te das cuenta, criatura? La vida eterna se consigue yendo a Jesús, no a la Torá. Lo dijo el propio Mesías. Y no queréis venir a mí para tener la vida, la vida eterna. La Torá es un ayo, es un maestro, un ayo, un instructor que nos lleva al Mesías, a Jesús, para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, dijo el apóstol Saúl o Pablo, y venida la fe, es decir, venido Cristo, ya no estamos bajo el ayo. Es decir, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la Torá. Así lo dijo el apóstol Pablo, o Saúl, como lo quiera llamar. Así de clarito. Pero no, ahora vienes tú y el resto de judaizantes como tú diciendo que no, que para salvarse hay que guardar la Torá. Por eso es que vosotros predicáis siempre la Torá. Es el falso evangelio que lleváis, predicar la Torá, cuando Cristo dijo bien clarito a sus discípulos, a sus talmillín, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cristo nunca dijo, id y predicad la Torá a toda criatura, no. Dijo, id y predicad el evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. Lo que pasa es que tú, Fernando, no tienes ni idea de lo que es el evangelio, porque te han engañado los judaizantes anticristianos. Te han engañado con esa monstruosa doctrina de demonios, con ese falso evangelio de que para salvarse tienes que guardar la Torá. No tienes ni idea del mensaje del Mesías. Es decir, no tienes ni idea del evangelio. Y por lo tanto, Fernando, te tienes que arrepentir. Te exhortamos aquí en esta escuela bíblica a que te arrepientas de ese falso evangelio y creas en el Mesías Jesús, de que la justificación es solamente por la fe en el Mesías Yeshua, en el Mesías Jesús. Así es como viene la justificación. La justificación no viene por las obras de la ley, no. La justificación es solo por medio de la fe en el Mesías. Fernando, que te he dicho que no envíes esos estúpidos mensajes en vídeo, que no des al botoncito del vídeo, que envíes mensajes en audio, es que no te enteras. Y escucha los mensajes que te estoy enviando.
Y como, no, es que no sé si era usted judizante, realmente no sé lo que es, porque creo que no sabe ni lo que es un judizante, bueno, en fin, pero incluso el apóstol Pedro predicó exactamente lo mismo que predicó el apóstol Pablo, que lo que salva no es el cumplimiento de todos y cada uno de los preceptos de la Torá. Y esto lo vemos en Hechos 15, 11. Ahí dice claramente, antes creemos que por la gracia, es decir, por la misericordia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos, gentiles y judíos. Eso es falso, Fernando, porque cuando una persona cree en el Evangelio, dice Dice el apóstol Pablo que nueva criatura es. La persona se salva por la misericordia de Dios, por la fe en Cristo, al creer en el mensaje del Evangelio. Pero resulta que como consecuencia de esa fe, vienen las obras. Las obras son el fruto del Espíritu, la consecuencia de la fe. Cuando esa fe es una fe viva y verdadera, da fruto. Y ese fruto está en armonía con la palabra de Dios. Por eso es que esa persona no va a hacer esas cosas que usted cita ahí. Pero la causa de la salvación está en, como dijo muy bien el hermano Tito, es el mensaje de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, por medio de la fe en Cristo y en la muerte, la resurrección de Cristo.
Bueno, fijaos la respuesta que ha dado este Fernando, el judaizante, dice: entonces adulteremos, forniquemos, robemos, porque eso está en la Torah. El argumento es el típico argumento diabólico, falso, que solamente un ignorante y un descerebrado se lo puede creer. Nosotros los cristianos que no estamos bajo la ley, ¿por qué nosotros no fornicamos, no asesinamos, no cometemos adulterio, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque estamos bajo la ley de Cristo, criatura. El que ama al prójimo ya ha cumplido la ley, dijo el rabí Saúl, es decir, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13. El que ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Y si yo amo al prójimo, evidentemente no le voy a asesinar al prójimo, no voy a adulterar, no le voy a quitar a su esposa, no le voy a robar. ¿Por qué? Porque amo al prójimo. Y por lo tanto estoy cumpliendo la ley. ¿No te enteras, criatura? Porque nosotros los cristianos, los verdaderos mesiánicos, que son los cristianos, nosotros, no tú. Nosotros los cristianos estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor. No bajo la ley de Moisés. Estamos bajo la ley de Cristo y por lo tanto estamos cumpliendo la ley cuando estamos amando al prójimo, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13.
En lo que es el Evangelio. La buena noticia, como dice ahí Marcos capítulo 16. Ese texto que ha citado el hermano Tito. Y entonces luego la persona da fruto, que son las obras, que es el fruto del Espíritu, la consecuencia de la fe, pero no son la causa que va a llevar a nadie a la salvación. A nadie, matizo, gente, a todas aquellas personas, hay personas que no han podido conocer el Evangelio, que no han podido conocer ni la verdadera doctrina, y esas sí van a ser juzgadas en base a sus obras. Pero eso es aparte.
Bueno, después este Fernando ha citado, ha pegado aquí el siguiente pasaje de Pablo, está en Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice: porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahvé, porque no se somete a la Torá de Yahvé. En verdad no puede, claro, efectivamente. No se somete, no se puede someter a la ley de Dios. Los carnales, el carnal, no obedece perfectamente y no cumple perfectamente la ley de Dios. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo.
Precisamente por eso, hermano Tito, al no poder cumplir perfectamente la ley de Dios, es por eso que, como bien has dicho tú, estás como un tutor que nos muestra nuestra condición de que nunca podremos sujetarnos a toda la ley, y que por eso necesitamos ir a Cristo para ser salvados por la gracia. Esto es lo que es tan sencillo, que esta gente totalmente controlada por Satanás no lo entiende. Bien, lo que usted pone ahí, ¿acaso es Jesús igual a Yahshua? No vale, porque es hacer trampas con el vocabulario, señor Fernando. Lo que hacen ustedes y los judaizantes es trampas con el vocabulario y con la terminología. Sencillamente en el hebreo, como usted sabrá, probablemente mejor incluso que yo, hay palabritas que son muy parecidas a otras y que denotan conceptos o significados completamente diferentes. Esto no quiere decir nada. Hay palabritas que se parecen mucho a otras y que tienen un significado, pero eso no quiere decir que implique lo mismo. Por tanto, el ejemplo que nos ha puesto de caballo, de que Jesús significa caballo, no vale. Sencillamente no sirve. Es una manipulación suya. Así, por tanto, no se puede utilizar términos fragmentados de palabras separadas para unidas hacerle significar algo como si unidas en sí lo significaran. En la época de los apóstoles, la lengua oficial del Imperio Romano era el griego, ¿verdad? Por eso todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, a excepción de Mateo, que fue escrito por un hebreo y para hebreos, así como la carta a los hebreos, que fue escrita para hebreos. El resto fue escrito en griego, que era la lengua oficial del Imperio Romano. Y aparte, en todas las comunidades religiosas había judíos y gentiles, y había incluso más gentiles. Había más gentiles incluso. Por eso es que en griego el nombre es Iesous, que transliterado al castellano es Jesús. Y lo de arriba, la subnormalada que acaba de decir arriba, ya se le ha refutado.
Entonces, Fernando, el verdadero cristiano, los cristianos, nosotros los cristianos bíblicos, sí que cumplimos la ley. Claro que cumplimos la ley, como dijo Pablo en Romanos capítulo 13. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, la ha cumplido la Torá. ¿Lo entiendes, criatura? El que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Así que nosotros sí que cumplimos la Torá. Porque al amar al prójimo no asesinamos, no adulteramos, no le robamos, etcétera, etcétera. La estamos cumpliendo la ley, así de sencillo. Pero no digas tú esa doctrina diabólica, no enseñes esa doctrina falsa de que para salvarse hay que guardar la ley de Moisés, porque eso es mentira. Nunca la ley de Moisés fue dada para salvarnos, sino sencillamente para darnos el conocimiento del pecado y para llevarnos a Cristo y así recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, dijo Pablo, el rabí Saulo, y venida la fe ya no estamos bajo el ayo. ¿Qué es el ayo, criatura? El ayo es la Torá, es la ley, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Estamos bajo la gracia, dice la Escritura, bajo la gracia, es decir, bajo la misericordia de Dios. Y por lo tanto, al tener misericordia hacia el prójimo, cuando amamos al prójimo, estamos cumpliendo la ley, a la perfección la estamos cumpliendo. ¿Entiendes? Somos nosotros los cristianos los que cumplimos la ley. Y no los judaizantes. Vosotros los judaizantes no cumplís la ley. No la cumplís porque no guardáis todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No las guardáis todas. La estáis quebrantando constantemente, por ejemplo, cuando estáis calumniando constantemente a los verdaderos cristianos, vosotros los calumniáis, nos acusáis falsamente de que nosotros no cumplimos la ley. Claro que cumplimos la ley cuando amamos al prójimo. Cuando amamos al prójimo estás cumpliendo la ley, así de sencillo. El apóstol Pablo lo explicó muy clarito en Romanos capítulo 13. Lo que pasa es que tú, Fernando, no tienes ni idea de las epístolas de Saúl, de las epístolas de Pablo, o no las has leído, y si las has leído, pues no las entiendes, las perviertes, las deformas, no entiendes lo que enseñó el apóstol Pablo en sus cartas, en sus epístolas, no lo entiendes, porque ha sido cegado, ha sido engañado por los judaizantes anticristianos, porque son anticristianos, los judaizantes. Porque predican además un falso evangelio y por lo tanto están bajo el anatema de Dios, están bajo la maldición de Dios.
Bueno, yo toda la mierda propagandística que lanza este sujeto la voy a borrar, este sectario, la voy a borrar, la voy a eliminar e invito a los hermanos que hagan lo mismo, porque está faltando al respeto a esta escuela al tratarla como un tablón de anuncios. Entonces yo invito, sencillamente invito a los hermanos cordialmente a que hagan lo mismo que voy a hacer yo, que es borrar toda la mierda propagandística que aparte se le ha refutado y que lanza este sujeto aquí, que cree que esta escuela es un tablón para pegar propaganda.
Bueno, y ahora nos ha pegado aquí Fernando la tontería esta de que Jesús significa aquí el caballo, idioteces y gilipolleces como esa. Vamos a ver, criatura. Jesús es en español, es la transliteración del griego al español. En el idioma griego, los apóstoles, cuando escribieron el Nuevo Testamento, que lo escribieron en idioma griego, utilizaban la palabra Iesous. Iesous. Esto cualquiera Cualquier erudito lo sabe, cualquier persona lo puede comprobar en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Es Jesús. Y transliterado al español es Jesús. Es como, por ejemplo, el nombre Pedro. En español es Pedro y transliterado al inglés es Peter. Pero nos estamos refiriendo a la misma persona. Exactamente lo mismo ocurre con Jesús o Yeshua en hebreo, Jesús en griego, transliterado del hebreo al griego, y del griego al español es Jesús, así de sencillo. Así que no nos vengas con imbecilidades, con tonterías, de que Jesús significa he aquí el caballo y gilipolleces de esas. Es la transliteración del griego al español. Igual que Peter es la traducción del español al inglés. El nombre Pedro, transliterado al inglés, es Peter. Pero nos estamos refiriendo a la misma persona, por lo mismo ocurre. Yeshua y Jesús son exactamente la misma persona, nos referimos al Mesías.
No, tú eres un seguidor de Satanás. Tú eres un seguidor de Satanás, un hijo del diablo, un perro sarnoso, judaizante, y vienes aquí a colgar gilipolleces pensando que aquí vas a engañar a los verdaderos cristianos bíblicos, pero aquí tu hijo del diablo no vas a engañar a los verdaderos cristianos bíblicos porque no puedes. Tú eres un hijo de Satanás en la tierra, incluso estás insultando, llamando hijo de Roma a las personas que estamos aquí, sencillamente porque como no puedes convencer a nadie con tu mierda, pues te dedicas a decir toda esa sarta de babosadas, que no puedes porque no puedes probar nada, obviamente.
Bueno, ahora este calumniador, este hijo del diablo llamado Fernando, nos acusa de que somos seguidores de Roma, pero vamos a ver, subnormal, gilipollas. Si para nosotros Roma, la Iglesia Católica Romana, es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, y enseñamos doctrinas absolutamente contrarias a las enseñadas por la Iglesia de Roma, ¿por qué nos acusas de que somos seguidores de Roma? Tarao. Si estamos en contra de Roma y nuestras creencias, lo puedes leer en nuestro credo doctrinal, es muy diferente a las doctrinas de Roma. Y ahora vienes tú mintiendo, entras aquí en la escuela bíblica acusándonos en falso, subnormal, acusando, calumniando, quebrantando la ley, quebrantando la Torá, utilizando la calumnia contra nosotros. Tú que dices guardar la Torá y la estás quebrantando constantemente, nos estás acusando en falso, diciendo que somos seguidores de Roma, ¿o mentiroso?
Hermana Angélica, estos judaizantes no respetan, ¿te das cuenta? Por eso es que el apóstol Pablo los llamó perros, porque si te fijas el espíritu del judaizante, fíjate qué espíritu tienen de hostilidad, estos si pudieran nos asesinaban, sin duda alguna. En su momento quienes van a ejecutarnos serán personas durante el reinado de la bestia con la mentalidad de este sujeto. Si te das cuenta la hostilidad tan grande, el odio tan grande que tienen hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, hacia los cristianos, el asco tan grande que tienen, se ventila por sus propias palabritas, o sea, él mismo se desacredita, como tú misma puedes observar, como podéis observar este sujeto, que entró aquí diciendo yo quiero aprender, pero quiero enseñar, y luego si os fijáis, muestra su verdadera careta, que es la careta que realmente el judaizante tiene per se. Fijaros el poco respeto que tiene, que nos está calumniando. Esos son los judaizantes, hermanos. Me alegro muchísimo que lo haga porque de esta forma se desacreditan. Se demuestra ante los verdaderos hermanos quiénes son, la verdadera careta que los judaizantes hijos de Satanás tienen. Esa es la verdadera careta y ese es el espíritu satánico que los posee. Ese, precisamente, que se demuestra por sus hechos, por hechos como ese, señor Fernando. Eso es lo que lo demuestra. Ahí sí se demuestra. Ahí le agradezco muchísimo, señor Fernando, porque se demuestra la careta que tiene de hijo de Satanás que es. Usted y el resto de judaizantes, por supuesto.
Así es, hermano Abuelo, y además es que no ha contestado a ninguno, absolutamente a ninguno de los argumentos bíblicos doctrinales que le hemos dado. Lo único que hace es mentir, acusándonos en falso de que somos seguidores de Roma, que adoramos al Dios falso de Roma, calumnias diabólicas, mentiras estúpidas que está diciendo contra nosotros este pobre descerebrado, gilipollas, que es lo que eres, un gilipollas, un malnacido, un hijo del diablo. estás bajo la maldición de Dios y entras aquí en la escuela bíblica con una careta falsa diciendo que quieres aprender y a lo que has entrado es a acusar en falso, a acusarnos en falso, a calumniar lo subnormal. Pues te aviso, te doy 2 minutos, si no envías mensajes en audio te expulso de esta escuela. Te expulso primero por calumniador, y segundo por hijo del diablo.
Y además, fíjate, hermano Tito, me recuerda a un pasaje de Pablo donde habla de algo así como del espíritu de rebeldía, porque tú le has dicho, y le he dicho yo, y le has dicho tú, que aquí no se viene, que esto no es un cartel, esto no es un tablón, un cartel para pegar propaganda de nada, de y menos carteles tan estúpidos. Sin embargo, el espíritu de rebeldía que tiene va a tal magnitud que lo hace incluso peor. O sea, fíjate hasta qué punto esta clase de personas están poseídas por espíritus malignos. Es ridículo los cartelitos que puso de las palabritas en hebreo, porque en hebreo hay palabras que desechas, es decir, simplificadas en partes, es decir, palabras simples que tienen un significado y palabras compuestas, formadas por esas letras simples o palabras simples, dan lugar a otro significado que no tiene que ver, es decir, poner eso como si Jesús fuera, como decía, el caballo, aquí un caballo. Y es que no porque la propia estructura del hebreo, no hace falta ser ningún erudito del hebreo, ese es la de palabras compuestas que tienen un significado y que simplificadas pueden tener otro. Incluso pasa con otros idiomas, no solo con el hebreo, sino que pasa con muchísimos idiomas hoy en día. Pero ahí se ve el nivel de atrofia mental de los judaizantes. Que yo creo que estos son más peligrosos incluso que los del ISIS, los mahometanos fanáticos, porque si te das cuenta, hermano Tito y hermanos de la escuela en general, al menos estos mahometanos van de cara, es decir, van de cara mostrando lo que son, pero personas como esta no entran en la escuela diciendo yo quiero aprender y también quiero enseñar, y luego muestran su otra careta, la que tienen detrás de la máscara. Otra de las cosas que debería aprender usted, señor Fernández, lo digo por su bien, es a escribir, porque usted desgraciadamente, veo que en su secta judaizante no le han enseñado a escribir, se da cuenta, porque no sabe escribir, pues no se le entiende lo que dice realmente, ¿no? Bien, señor Fernando, el amor en términos bíblicos no es lo mismo que el amor en términos actuales. Eso debería tenerlo en cuenta usted. En términos neotestamentarios, incluso el apóstol Pablo, hay un texto, dice que no debáis nada a nadie sino el amaros entre sí. Es decir, equipara ahí el concepto amor al de no deber, al de no ser al de no estar endeudado con alguien. O sea, que el concepto de amor bíblico, neotestamentario, especialmente implica distintas acepciones. Incluso se usa como sinónimo de tener piedad o pena hacia alguien, que es como entendió muy bien claro, por ejemplo, el apóstol Judas Tadeo, que entendía claramente, perfectamente todos los dichos de Jesús, y él entendió perfectamente el significado de muchos de los dichos de Jesús, por ejemplo, que se usan ahí, por ejemplo, Mateo capítulo 5, ¿no? Cuando vinculó ese tipo de amor, el que hizo ahí alusión Jesús, al de tener piedad, misericordia, hacia los impíos, no vengándose de ellos, ¿no? En Judas 93, pero al mismo tiempo diciendo, odiando hasta la túnica que está contaminada por su cuerpo. ¿Se da cuenta cómo el concepto de amor puede implicar simplemente el no vengarse de alguien, pero que al mismo tiempo pueda haber una repugnancia hacia la persona? Ese es el quid de la cuestión, usted no entiende, a ustedes tiene la mente cegada y atrofiada. No robarle o no asesinarle. El concepto de no desearle el mal es un tipo de amor bíblico. O sea, usted no sabe diferenciar entre el concepto de amor neotestamentario y el concepto de amor de la que hoy en día nuestra sociedad se usa para designar lo que se usa. Usted tiene la mente atrofiada.
No, ya no podrá enviar ningún audio porque lo acabo de expulsar del astijo del diablo, lo acabo de expulsar de la escuela bíblica. Se estaba burlando de nosotros, nos estaba calumniando, estaba mintiendo descaradamente como un auténtico hijo de Satanás, diciendo que no podía enviar mensajes en audio cuando sí que ha enviado varios mensajes en audio ahí hace unos minutos.
y no ha querido contestar, no quiere en este debate, no quiere contestar a ninguno de los argumentos que le hemos dado, y por lo tanto a este perro sarnoso, judaizante, lo acabo de darle una patada cibernética en su apestoso trasero y lo he expulsado de la escuela bíblica. Así que Pintos fue el que me pidió hace unas horas que le metiera a este sujeto aquí en la escuela, así que se lo dices, Pintos, se lo dices a este mamarracho judaizante, que esa es la razón, ya lo sabes perfectamente la razón por la cual le he expulsado.
Bueno, pregunta a la hermanita Nubecita sobre el sexo oral y el sexo anal en los cristianos. ¿Es pecado? Bien, yo voy a dar mi punto de vista. El sexo oral no es pecado, pero el sexo trasero, el sexo anal, yo sí lo considero pecado. ¿Por qué? Porque es antinatural. Dios no creó el agujero del culo para que metieran cosas, sino para que salgan cosas. Y sin embargo, el sexo oral, pues yo lo veo correcto. Lo veo correcto, el sexo oral. Incluso en el libro bíblico del Cantar de los Cantares hay un pasaje donde de forma poética se describe el sexo oral entre una pareja en un matrimonio, unos novios, un matrimonio, donde ella hace sexo oral a su esposo o a su novio. Entonces el sexo oral no es pecado, porque en la boca sirve para sacar y para meter. Y sin embargo, la parte de atrás, el trasero, es solamente para sacar. Sacar pues los residuos del organismo humano, pues salen por el trasero. Y Dios no lo hizo para meter absolutamente nada. Por lo tanto, lo veo antinatural el sexo trasero, porque es antinatural, o sea, no es para eso. Por eso es que es para Dios tan repugnante, tan abominable el sexo entre dos varones, porque se practica el sexo trasero y es repugnante y abominable. Dios no hizo el trasero para eso. Y como muy bien dice mi amada Angélica, efectivamente, a través del sexo trasero se pueden adquirir, es antihigiénico y se pueden adquirir muy fácilmente tremendas enfermedades, porque está lleno de bacterias fecales y uno se puede contagiar de una forma repugnante.
Y todo lo que es antinatural es pecado. Dios no lo hizo para eso, el agujero del trasero. No hizo para meter nada, sino para salir las excreciones, para que tengamos el organismo limpio por dentro, pues hizo la cloaca para que por ahí salga, no para meter nada. Por eso es que es peligroso y antinatural y muy grave el sexo trasero que practican muchos. Pero el sexo vaginal y el sexo oral es correcto, no hay ningún problema. Mientras en ese tipo de relaciones sexuales normales, pues haya higiene, como es lógico. Entonces, cuando hay higiene y cuando no hay promiscuidad sexual, es decir, cuando estás solamente con tu novia o con tu novio, y no se practica eso con otras muchas personas, pues no hay riesgo en absoluto de adquirir una enfermedad sexual. Mira, yo os he pegado un pasaje del Cantar de los Cantares, que es capítulo 2, verso 3. El Cantar de los Cantares está repleto de alusiones sexuales, de alusiones eróticas entre el novio y la novia, entre el esposo y la esposa, que es lo mismo. Ya sabéis que novio y esposa en la Biblia no hay diferencia. El novio es el esposo y la novia es la esposa. Eso es, lo enseña bien claro la Biblia. Bueno, pues aquí está hablando en este caso la novia, o la esposa, y dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, es decir, bajo la sombra de su novio. El novio está de pie y hace sombra, ¿no? Dice: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí de forma poética y soterrada está hablando claramente de una relación sexual oral entre el novio y la novia. El novio, el esposo, está de pie y, como dice, bajo la sombra del deseado me senté, es decir, ella se agacha y se sienta, y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿A qué fruto se refiere? ¿Que el varón le da un plátano, una manzana, un cacahuete a la novia? No, es una relación sexual, porque el libro del Cantar de los Cantares está lleno de alusiones sexuales eróticas. Pues sencillamente tiene una relación oral Dice que el fruto fue dulce a su paladar, es decir, se lo mete en la boca. Es una relación sexual. Que, por cierto, yo he leído varios comentarios bíblicos, evangélicos, de este pasaje que acabo de leer, y los comentaristas, los eruditos bíblicos, dicen exactamente lo mismo que estoy diciendo, que ahí se está hablando de una relación sexual. De una relación sexual. ¿Qué tipo de relación sexual? Pues evidentemente es una felación, es decir, una mamada. Porque dice que se lo mete en la boca. Más clarito no puede ser. O sea, que esto no es algo, una interpretación que yo me estoy inventando. Yo estoy diciendo lo que dicen los mejores comentadores bíblicos. En comentarios bíblicos se dice claramente que en general todo el libro del Cantar de los Cantares habla de relaciones sexuales entre el esposo y la esposa. ¿De acuerdo? Y aquí en concreto, en este pasaje, pues está hablando de una relación sexual oral, de una felación. Aunque estos comentaristas bíblicos evangélicos no utilizan literalmente la palabra felación ni mamada, pero lo dicen. Dicen que es una relación sexual. Relación sexual. ¿Y qué tipo de relación sexual es esa? Pues evidentemente es una felación.
Todas esas cosas que se puede contagiar a través del sexo oral es cuando uno lo practica en el seno o en el contexto de la promiscuidad. No si lo practica con su compañera cristiana, es decir, su novia o esposa cristiana, que ama a Dios, que ama la Biblia y que no va a dedicarse, al igual que el cónyuge, el novio o el esposo, es lo mismo, a andar por ahí, pues practicando la promiscuidad, ¿no? Al tener además la adecuada higiene, limpieza e higiene entre los dos, tanto de bucal como de los órganos de el miembro viril o la de la región vaginal de ella, pues no tienen por qué contagiar nada. Pero cuando hay promiscuidad es cuando hay consecuencias de contraer enfermedades, como pasa exactamente igual con las relaciones sexuales vaginales, porque con las relaciones sexuales vaginales en el seno de la promiscuidad sexual, pues también hay consecuencias de contagio, obviamente.
Saludos a todos. Con respecto a todo este tema que están tratando sobre la sexualidad, muy edificante, bastante aclaratorio y bastante de acuerdo. Yo en mi caso, lo que yo pienso es que con el tema del sexo anal, el ano en realidad no está preparado para recibir penetración, pero si entre la pareja, mejor dicho, entre el matrimonio, hombre y mujer casados o novios, entre ellos se ponen de acuerdo y se realiza una dilatación que corresponda, porque esto tiene que ver con la dilatación del ano de la mujer y con el tamaño del miembro viril del varón. Entonces hay que ponerse muy de acuerdo, tiene que haber también una armonía anatómica acá. Quizás esto cause un poco de gracia, pero bueno, es la forma de explicarlo. Y tienen que estar muy de acuerdo y que al varón le guste realizarlo y a la mujer también, en este caso. Y si uno de los dos no está de acuerdo, excelente, no se realiza y listo, terminado el problema. Sí, la vagina está preparada para recibir la penetración del miembro viril. En cuanto a la penetración anal, obviamente tiene que haber más higiene que en la penetración vaginal, o igual higiene, o sea, mucha higiene. Y tiene que estar libre de excremento, de materia fecal. O sea, entonces ahí la mujer tiene que hacer toda una preparación para evacuar bien, porque generalmente en la zona del colon pueden quedar restos de materia fecal, porque uno no defeca totalmente y no deja totalmente limpio la zona del colon. Entonces es necesario que en ese caso la mujer, si desea recibir una penetración anal y el varón desea realizarla y están de acuerdo en el matrimonio, tiene que haber una previa preparación, una preparación para poder realizarlo. Y con mucha higiene y quizás convenientemente utilizar preservativos en ese caso. No obstante, hay que tener en cuenta, como ya un poco se observó anteriormente en otros audios, que la penetración anal puede llegar a producir fisuras, desgarros y por ende, también si no hay una correcta preparación e higiene y uno de los dos tiene alguna infección, está la probabilidad de infectarse principalmente con el HPV, que es el virus del papiloma humano, la sífilis, esto siempre hablando de una posible infección que tenga uno de los integrantes del matrimonio, que supuestamente si realizan los controles correspondientes no tendría que existir. Lo que pasa es que hay que ver cuáles son los antecedentes de las relaciones sexuales que cada uno haya tenido anteriormente, porque si uno de los dos ya tuvo relaciones sexuales y ha sido infectado y no ha advertido esa infección, el HPV es muy traicionero. Por ejemplo, incluso la cepa número 16 y la 18, por ejemplo, pueden llegar a ser cancerígenas cuando se desarrollan en un pequeño lapso de tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Tanto para la sífilis como para el HPV, que son dos probabilidades de contagio, inclusive hasta haciendo sexo oral se puede uno contagiar sífilis o HPV, hay tratamientos que correspondan. Por ejemplo, en la sífilis está la inyección de la penicilina, que se realiza en tres aplicaciones, una por semana, y de esa manera, tomándolo a tiempo en una etapa primaria, donde simplemente apareció un chancro en la zona genital, es suficiente como para llegar a disipar la enfermedad de la sífilis. Con respecto al HPV, es un poco más prolongada el tratamiento, porque se realiza con una droga, por ejemplo, hay varias posibilidades con láser también, porque se evidencia a través de pequeñas verrugas y a veces no son visibles a la vista normal, ¿no? Entonces, depende de las verrugas que aparecen, si son acuminadas, si son invisibles o no, si son aisladas, si tienen relieve o no esas verrugas que evidencian un HPV, y de acuerdo a la cepa que sean, se realiza con un tratamiento químico que es el imiquimod al 5% o tratamiento con láser directamente. Por ejemplo, el tratamiento con imiquimod al 5%, si continúa habiendo reacción, hay que dejar que cicatrice esa irritación o esa llaga que se produce, que en realidad lo que realiza es estar eliminando, quemando el HPV, la verruga. Y una vez que deje de reaccionar el imiquimod al 5%, es ahí donde se elimina totalmente el HPV. Como para tener un ejemplo de lo que es el HPV, podemos visualizar un árbol que se lo va podando y al irlo podando cada vez más, quiere decir que las ramas, suponiendo que sean el HPV, las ramas de un árbol en este caso, llega un momento que ya dejan de crecer porque continuamente se las está cortando. Bueno, lo mismo sucede con el HPV. Hay que tener mucha paciencia para el tratamiento del HPV. Así que bueno, es un poco mi aporte y como para complementar todo lo dicho anteriormente, para no repetir. Hay otras enfermedades de transmisión sexual, las cuales ya las han escrito, las han manifestado en audio. Y bueno, yo un poco manejo esto porque lo he estudiado, lo doy en mi actividad en la cual yo me desempeño, así que manejo más o menos algunas cosas bibliográficas en cuanto a estos respectos. Bueno, gracias y paz a todos, hermanos e integrantes de este hermoso grupo, de esta escuela bíblica y exegética de Telegram.
Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentándome con pasas, confortándome con manzanas, porque estoy enferma de amor. Cantares 2. Cantares 2, desde el 1 hasta el 4, 5. Precioso es este libro, hermanos, cuando se trata de este tema. Venga, gracia y paz. Gracia y paz a todos los hermanos de esta preciosísima sala. De esta preciosísima sala de escuela bíblica. Pues nada, por acá, hermanos, Mario en California, saludándolos, escuchando un poquito los audios, los recientes por aquí, que no me ha dado tiempo esta mañana, pero importantísimo y por demás, necesario el tema, ¿no? Necesario. Bueno que lo has traído a la mesa, hermano, se me hace que fue hermano Pacheco, no sé si más atrás alguien más lo traía, pero parece que fue el hermano Pacheco. Bueno, pues eso, lo que bien decías por ahí, hermana Nube. Saludos a todos los demás, ¿no? Para no mencionar a todos y cada uno. Hermano Tito y también por ahí hermana Angélica. Bueno, los que por aquí me recuerdo, ¿no? El hermano Rodolfo también, que daba una aportación buenísima. Y bueno, se han tocado puntos importantísimos, de los cuales pues hay que tomar pero muy, muy, muy en cuenta lo que se dice acá, ya que somos adultos y se tiene que tomar así con toda naturalidad. No hay problema con este tema, hermano, que de hecho el libro de Cantares nos habla bastante sobre estos temas y nos da a entender muchísimo respecto a lo que es, por ejemplo, el sexo oral, que ahí está una figura bastante, bastante clara. No me recuerdo en qué pasaje, pero se me hace que va a ser en Cantares 2, creo, 2 o 3, pero por ahí está el pasaje buenísimo para que lo leamos también. De momento no lo tengo, pero es importante. Una de las cosas es de que el ser humano, bueno, pues tiene gustos y tiene preferencias, ¿no? Pero es que hay que tener cuidado con los gustos y las preferencias. Si una de las dos partes, uno de la pareja, tiene ciertos gustos, no estamos obligados o no está obligada la otra parte a acceder, ¿no? Igualmente, pues las preferencias, o sea, que tener muchísimo cuidado con eso, precisamente por los puntos que traía a colación la hermana Nube y el hermano Rodolfo. Hermano Rodolfo, saludos, un abrazote, hermano. Respecto a lo que es la limpieza, ¿no? La limpieza, el aseo, como bien lo decía hermana Nube, el aseo es algo bien, pero bien importante, porque de ahí dependen pues muchas infecciones, enfermedades que pueden ser transmitidas a través de estas prácticas, principalmente lo que es pues enfermedades como lo que es el sexo oral y el sexo anal contraen muchas situaciones como estas, ¿no? Definitivamente creo que el sexo anal, nosotros como cristianos deberíamos tener muchísimo cuidado de ni siquiera contemplarlo, ¿no? El sexo oral creo que no tiene ningún problema, de hecho no hay ni para uno ni para otro una calificación dentro de la escritura que nos diga que es un pecado, es que no lo son. Sin embargo, igualito como los alimentos, ¿no? Hay animales puros y animales impuros, animales que no podemos comer, que no debemos, bueno, que sí podemos, pero que no debemos. Todo esto es por nuestro bien. Entonces hay muchas cosas que, aunque la escritura no los pone como, o no los contempla como un pecado, deberemos tener mucho cuidado también nosotros, ¿no? Entonces no creo que tengamos problema con esto y con estos temas, al tratarlos, porque somos, como vuelvo a decir, pues eso, somos adultos. Y ojo con las, con las infecciones, con las enfermedades que pueden ser transmitidas, ¿eh? Tener mucho cuidado. Por ahí mencionaba el hermano lo que es el sífilis, lo que es la, el papiloma es peligrosísimo, la gonorrea, creo que eso hace un tiempo estaba bastante popular, la gonorrea, el sífilis, hace un tiempo, no me recuerdo, pero cuando yo era un niño me escuchaba de esas situaciones. Entonces, tener mucho cuidado con eso. La limpieza es muy importante. Por ahí dice la escritura que debemos hacer las cosas con decencia y en orden, pero acá vamos a poner también con decencia, con limpieza y en orden, ¿no?
Saludos, mi estimado hermano Mario, gracias y paz, de por acá desde Orlando. Gusto en escucharte y has dado tus lindos reportes también sobre este tema. Bueno, yo estoy aquí por aquí, también estoy manejando, por acá Orlando, y sí, este tema sí es importante, somos adultos y es un tema sumamente, digamos que es bueno de practicar hablar sobre esto, porque así también se aprende muchísimo, pues con los demás, demás hermanos y hermanas que han dado sus... su sabiduría, su conocimiento y sus reportes en este tema, porque digamos que es importante, digamos, como dije en uno de los audios también, que el sexo seguro, el matrimonio seguro entre la pareja, esposo y esposa, y tener el aseo adecuado, hacerse un chequeo médico, digamos, ser honestos entre la pareja y y es importantísimo, ¿no? Y es, ¿por qué? Porque eso se evita bastantes problemas, ¿no?
De igual manera, hermana, un saludo, un gustazo por ahí saludarte por aquí, por este medio. Sí, el tema es importante, importantísimo, y de verdad que por eso es que estamos acá, hermana, por eso es que estamos contentos, estamos felices de que el Señor nos haya unido en este... en este Telegram. Bueno, antes ya estuvimos en otros, allá en el Sky, estuvimos por allá también en el WhatsApp. Y yo, bueno, en el sello, que últimamente no he podido mucho desarrollarme también por allá. Pero sí, son temas importantes que en ningún otro lado los vamos a escuchar, ¿no? Y que nadie quiere tocarlos porque los tienen como, no sé, como si fuera... un pecado, ¿no? Tocar todo esto que es tan importante para la pareja. Yo le deseo de corazón a todos aquellos que tienen su pareja, que bueno, que tomen ventaja de estos temas, que tomen ventaja, y principalmente el hombre, ya que Dios nos ha puesto como, nuestro Padre nos ha puesto como, como cabeza a los hombres, y podamos instruir a nuestra pareja. Y las parejas que están como nosotros, con nosotros acá en la escuela, y que no están sus parejas varones, pues también aprovecharse de esto, hermanas, y ayudar a su pareja, ¿no? Ayudar a su esposo a que vaya entendiendo ciertos temas que son a veces tabús, pero que no deberíamos verlos así, porque son tan naturales y necesarios, por demás, realmente por demás necesarios.
Porque la vagina ya está diseñada ex profeso para las relaciones sexuales, ¿eh? Para la cópula. Ya sé, cualquier vagina se dilata, se va a dilatar siempre, ex profeso, en función de las características del miembro viril masculino. Pero ah, no. Ha habido en ocasiones, es un poco fuerte tener que decirlo, pero bueno, es de lo que se está hablando, casos reportados en donde personal sanitario ha tenido que ir a casas a recoger a los dos, porque no podían, el varón y la hembra, porque no podían desunirse después de la cópula anal. Hay que recordar que las heces, el excremento, es precisamente, si se expulsa de nuestro cuerpo, es por algo. A mí me viene a la mente un texto bíblico. Por favor, si tenéis una Biblia por ahí, os invito a que leáis en Deuteronomio 23, capítulo 23, verso 12 al 13. Fijaros lo que dice. Y tendrás en lugar fuera del real, y saldrás allá afuera, Tendrás también, notad, una estaca entre tus armas. Y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella. Y luego al volverte, ¿qué dice? Cubrirás tu excremento, porque Yahvé tu Dios anda por medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real santo, porque él no va en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Esa higiene estricta de cubrir el excremento, dicho sea de paso, en la cultura egipcia, de donde viene Moisés, porque Moisés se crió en toda la sabiduría de los egipcios, ¿sabéis lo que hacían? Según el papiro Ebers, un papiro de los antiguos egipcios del siglo, creo, del siglo XIII antes de nuestra era, que cuando uno tenía una herida debía mezclarse restos de heces con leche. Es algo que hoy en día la verdadera ciencia, que es ciencia, ha demostrado que es una barbaridad. La Biblia ya enseñaba, dicho sea de paso, precisamente en esa misma época, todo lo contrario, ¿eh? Pero bueno, eso nada, eso fue la monachita o Darwin en la máquina del tiempo y se lo dijo. Pues precisamente eso está ahí, ¿no? De ahí que estas relaciones pues no sean recomendables, ¿no? No son recomendables.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.